La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN.
ADN Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Hola amigos, bienvenidos a ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios. Mi nombre es Jonathan Loewy y voy a contarles muy brevemente quién soy, porque posiblemente muchos no me conozcan. Bueno, yo soy un emprendedor de toda la vida, desde muy chiquito, desde que tengo uso de razón, he emprendido de todo. Me fue bien, me fue muchas veces mal, y siempre tuve algo muy claro. El mundo de los negocios es un mundo muy complejo, tal vez uno de los ecosistemas más complejos que existen. Por eso decidí, a la par de ir emprendiendo, estudiar muchas cosas. Estudié administración de empresas, después estudié marketing, negocios internacionales, negociación, experiencia del cliente, y todos los años estudio algo nuevo relacionado con este gran mundo. Me dedico a dar conferencias por toda Latinoamérica y también tengo una consultora en donde me entrevisto con muchísimos empresarios de todo tamaño, pequeños, medianos y grandes empresas. Quiero hablarles de lo que vamos a estar transitando en estos episodios, que va a ser nada más y nada menos que la búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios. Posiblemente no exista una fórmula, pero vamos a ir buscando distintos ingredientes que nosotros consideramos que son fundamentales y que sin duda son parte de esa gran fórmula. Entrevistaremos a empresarios, a líderes, a referentes de distintas áreas sobre los distintos aspectos que nosotros consideramos deben ser parte. Por ejemplo, economía, finanzas, marketing, estrategia, talento humano. También hablaremos de fracasos y la importancia de saber superarlos. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando a lo largo de todos estos capítulos. Hoy es la presentación, hoy es el primero, así que hoy voy a hablar yo y les voy a comentar desde mi óptica cuáles son las cosas que uno debe tener en cuenta, ya sea que quiera emprender, ya sea que ya haya emprendido y esté en alguna de las distintas etapas por las que pasa un emprendedor, luego empresario, y así va creciendo, como así también si vos trabajás en una gran empresa y qué cosas tenés que tener en cuenta para tratar de destacarte y potenciar tu carrera lo más posible. Hay un dato curioso dentro del mundo, sobre todo del emprendedurismo y de la pequeña y la mediana empresa. Un dato que nosotros hemos relevado con distintas encuestas que hemos hecho entre nuestros clientes y seguidores. 7 de cada 10 líderes de empresas no estudiaron nada relacionado con el mundo de los negocios. Raro. ¿Por qué nos animamos a emprender, nos animamos a llevar adelante una empresa sin estudiar nada específico de esa área? Imagínense ustedes ir a la guardia de un hospital y los reciben 10 personas con delantal blanco y a ustedes se les ocurre preguntar, disculpe, ¿todos ustedes son médicos? Y resulta que 7 de esos 10 te dicen que no, pero que tienen muchas ganas y se tienen mucha fe. ¿Les dejarías, te confiarías tu vida, les confiarías la vida de tus hijos? No, seguramente no. Pero por alguna razón, en el mundo de los negocios nos animamos a emprender y luego obviamente nos transformamos en empresarios. Y eso tiene su costo. Por ejemplo, datos. En Argentina en particular, pero en toda Latam suele respetarse esta estadística, de cada 10 nuevos negocios que se emprenden todos los años, solo 5 van a superar el primer año de vida. De esos 5 que quedan, solo 1 va a sobrevivir y va a quedar vivo a los 5 años. O sea, la tasa de fracaso es altísima. Si queremos mejorar una economía en la que estemos todos, necesitamos mejorar esa tasa. O sea, que en vez de que quede 1, que queden 2, 3, 4 o 5. Porque yo soy un convencido de que las empresas son el principal motor de cualquier economía. Sobre todo porque son las grandes generadoras de trabajo. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a dar algunos conceptos que para mí son fundamentales. Lo primero que los voy a invitar es a pensar a la empresa con una metodología. A mí me gusta dejar metodologías. Estas metodologías que yo voy a nombrar, por lo general, no son una copia de metodologías estudiadas en una gran universidad del norte o algo por el estilo. Se nutren de eso, pero trato de adaptarlas a la realidad de nuestros mercados, de nuestros ecosistemas. Yo les invito a que piensen en una empresa como una torta de tres porciones, donde no hay una porción más importante que otra. Y eso es muy importante, porque todavía pasa que dentro de las organizaciones, la administración por momentos se siente que es el área más importante de la empresa, porque es la que firma los cheques, porque es la que compra, es la que paga. Pero si le preguntas al de producción quién es el más importante, te va a decir que ellos, porque claro, ellos son los que producen, los que hacen que el producto funcione. Pero si le preguntas a los vendedores, sin duda te van a decir, somos nosotros, porque si yo no vendo, no hay manera de que el negocio funcione. Y la realidad es que ninguno por sí solo puede sostener viva una empresa. Necesitamos de la integración, que es uno de los grandes temas que sin duda van a ser parte de uno de estos episodios. Entonces los invito a pensar lo siguiente. Imaginen que una empresa es como una torta de tres porciones. Esas tres porciones atacan a un área específica dentro de la gestión integral de una empresa. La primera porción, pero no porque sea la más importante, sino que es porque hay que empezar por una, es la porción que se ocupa de todo lo relacionado con los números, ¿sí? Hablemos de números, hablamos de las finanzas. Ahora, cuando hablamos de finanzas, yo les voy a proponer que pensemos en tres sombreros diferentes. Cuando me pongo un sombrero, pienso de una manera. Cuando me pongo otro sombrero, pienso de otra manera. Y tiene un nombre para que sea fácil de recordar. Nosotros llamamos a esto modelo PEF. PEF porque hace alusión a tres letras que forman cada una palabra. La primera es la P. La P hace referencia al patrimonio. Cuando nos ponemos la gorra del patrimonio, lo que decimos es que miramos a la empresa como si fuéramos accionistas de la empresa. O sea, tomamos una distancia de la organización y nos ponemos a hacernos preguntas. Es un juego medio loco, ¿no? Porque yo me pregunto a mí mismo, pero bueno, tengo que simular como si viniera alguien de afuera que me prestó la plata y qué preguntas me haría. Bueno, seguramente me preguntaría, por ejemplo, ¿dónde está mi dinero? Quiere ver dónde está su dinero. Quiere ver si está en stock, quiere ver si está en inversiones, quiere ver si está en cuentas por cobrar. Entonces, ahí lo más importante es poder mostrar en cualquier momento una foto de la organización. Esto ya existe y esto se llama estado de situación patrimonial. Un estado donde lo que se muestra es la composición de los activos y la composición de los pasivos y cómo se relacionan en el corto y en el largo plazo. Es fundamental tener esta visión de accionista porque va a surgir un tema que muchas veces no tenemos en cuenta en nuestros negocios, que es nada más y nada menos que el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es analizar si la plata que yo tengo invertida en mi negocio me conviene dejarla ahí o sacarla y ponerla en otra inversión más segura que rinda más, ¿sí? Con el mismo riesgo. O sea, la dejo en mi negocio y la hago girar o la saco de mi negocio y la pongo, por ejemplo, en un plazo fijo, en bonos y en lo que fuera. Todo el tiempo estamos obligados a hacer eso. Vos podés decidir igual que tal vez te dé menos en tu empresa que en un plazo fijo o en un bono y querer hacerlo igual. Y eso no está mal, porque tal vez vos proyectás que a largo plazo va a generar más. Pero lo importante es saberlo. Nosotros tenemos que rendirnos cuentas a nosotros mismos. La segunda letra, recuerden que era PEF, la segunda letra es la E. Cuando hablamos de la E, hablamos de la óptica económica. Hablamos de la rentabilidad. Lo que nos importa acá es saber cuánto vendimos y cuánto gastamos y qué quedó. Y esto es muy importante porque la rentabilidad es lo que nos va a mantener vivos. Una empresa sin rentabilidad no puede subsistir. Ahora, el consejo aquí, el primer consejo que les voy a dar hoy, es cuando analicen a su empresa, ábranla en la mayor cantidad de partes posibles. ¿Qué significa esto? Analicen cada unidad de negocios, los servicios, si venden más de un producto, sepárenlo por grupos de producto y demás. ¿Por qué? Porque no todos los negocios generan la misma rentabilidad. No todas las unidades de negocios tienen el mismo riesgo. Entonces, ¿yo qué debo analizar? Debo decir, bueno, la unidad de negocios 1, ¿qué rentabilidad me genera y con qué riesgo y con qué esfuerzo? La unidad de negocios 2, ¿qué rentabilidad me genera, con qué riesgo y con qué esfuerzo? Y a la vez, analizar en cada una de ellas cuál creo yo que tiene más potencial de crecimiento. Si las que tienen mayor potencial de crecimiento son las menos rentables, eso me va a hacer reflexionar acerca de si mi negocio me gusta tanto o no, o si tengo que cambiar de rumbo. Y por último, tengo que analizar la letra F, la letra de lo financiero, una letra muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando me pongo la gorrita del financiero o el sombrero del financiero, lo que analizo es cuánta plata entra y cuánta plata se va. Y tengo que tratar de buscar el equilibrio, que significa que entre más plata de la que se va para evitar el peor mal que puede tener o sufrir cualquier empresa, que es nada más y nada menos que el estrés financiero. El estrés financiero es cuando vos estás todo el día pensando en cómo hacer para cubrir un cheque, cómo hacer para pagar los sueldos, y eso lo que hace es que te limita la capacidad de pensar y de ser estratégico y de estar enfocado en el futuro, porque estás viendo siempre el cómo sobrevivir. PEF, patrimonial, económico y financiero. Es clave en cualquier negocio ser muy sólido en esto. Vamos a usar varios episodios de esta ADN empresario para que ustedes aprendan de manera muy simple, ¿sí? La idea no es hacerlo aburrido, todo lo contrario, sino motivarlos, inspirarlos a salir a buscar las mejores herramientas. Ahora vamos a pasar a otra porción de la torta. Yo les dije que eran tres. La otra porción de la torta es la porción de la organización en términos de, precisamente, y valga la redundancia, de cómo estamos organizados para hacer el trabajo que hacemos. ¿Cómo están alineadas las personas dentro de la organización? ¿Tenemos procesos? ¿Tenemos claro los roles? ¿Sabemos cuál es la responsabilidad de cada persona? ¿Qué lugar ocupa? Si yo entro a tu empresa y agarro cualquier persona que está caminando por ahí y le pregunto, decime en qué lugar estás vos de la organización. ¿Quiénes dependen de vos y vos a quién debes responder? ¿Cuáles son los objetivos que tiene tu puesto? ¿Cómo te van a medir a vos para saber si estás haciendo bien tu trabajo o mal? ¿Van a poder responder a esas preguntas? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos pasar de la desorganización a la organización. Muchas empresas funcionan todos los días, pero de manera caótica. Y eso no es gratuito, como nada en esta vida. ¿Por qué no es gratuito? Porque una empresa que está desordenada, una empresa que la gente no sabe qué tiene que hacer y que todos los días es una aventura de ver qué hacemos y qué incendio apagamos primero, es una empresa muy estresada, es una empresa muy ineficiente. Y también es algo raro, porque si nosotros analizamos cualquier empresa, uno de los costos fijos más grandes que van a tener, sin duda tiene que ver con el personal. Entonces, si el costo más grande de tu empresa es el personal, no suena lógico que no lo gestiones bien. Si es el gasto más grande, al gasto más grande es el que más atención le tengo que poner. Y ahí se abre un mundo de temas para tratar que sin duda van a ser parte de cada uno de estos episodios, donde se mezcla el talento, la capacidad de detectar las personas y sus distintos talentos y que cada uno esté en su mejor lugar. Vamos a hablar de liderazgo, gran palabra, compleja. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo se potencia el liderazgo? ¿Líder se nace o líder se hace? Bueno, todas estas discusiones, sumado a que hoy tenemos casi 4 generaciones conviviendo juntas. Tenemos a los baby boomers, que fueron estos que nacieron después de la Segunda Guerra y que hoy tienen cerca de 60 pirulos. Tenemos a la gente de 40, 45, la generación X, después vino la Y, después vinieron los millennials, y todos piensan de manera distinta, quieren cosas distintas, pero tienen que trabajar en equipo. Entonces, ¿cómo hacemos para alinear distintas formas de ver el mundo, distintas formas de pensar, en pos de un objetivo común? Y yo sé que esto lo está sufriendo, todos lo están sufriendo, la grande, la pequeña, todos están con estos temas. Por eso vamos a hablar mucho y vamos a dejar herramientas muy simples, tips que a vos te pueden ayudar también a mejorar tu desempeño. Y por último, voy a nombrar la porción de la torta que es clave y fundamental, pero que paradójicamente es donde menos tiempo solemos pasar en el día a día, que es la porción de la estrategia, de la propuesta de valor, que es cómo nos estamos diferenciando, cómo estamos haciendo para ser mejores que nuestra competencia, para ser reconocidos por el público. Yo siempre pregunto, y se los pregunto a ustedes ahora, mientras que están manejando, tomando algo o lo que fuera, ¿cuánto tiempo pasaron el último mes pensando en la estrategia, pensando en hacia dónde va su negocio, en cuáles son los cambios que se están dando, en qué está haciendo el competidor, en qué nuevas ideas estamos teniendo? Acá entra la innovación, acá entra la creatividad. ¿Cuánto tiempo pasaron el último mes en ese lugar? ¿Y con quiénes lo compartieron? ¿Lo pensaron solos o lo compartieron con su equipo? Tal vez se juntaron con un competidor, tal vez se juntaron con un proveedor, tal vez se juntaron con 10 clientes para que opine acerca de su empresa. Bueno, si tu respuesta a esta pregunta fue menos en el último mes, menos de 10 horas, estás en problemas o lo vas a estar en el corto o mediano plazo. Entonces, tenemos que estar, como son 3 porciones y forman un círculo, el desempeño y tu mayor foco dentro de la organización, si es que sos el líder, es que eso se mantenga en equilibrio, que siempre mantenga la forma de torta. ¿Por qué? Porque si pierde la forma de torta, que sería que estoy poniendo más foco en una de las 3 porciones que en las otras, voy a empezar a sufrir. Y te voy a dar un dato, un datazo. ¿Vos sabías que la principal causa de muerte de las organizaciones, una vez que ya están en funcionamiento, o sea, que lograron sobrevivir a la etapa emprendedora y al primer estadio de crecimiento, no es la economía, no es la política? ¿Sabés cuál es? El crecimiento. La principal causa de muerte de las empresas es ni más ni menos que el crecimiento. Y vos me decís, pero no puede ser. Si yo creo una empresa precisamente con ganas de que eso crezca, conquistar el mundo, quiero estar en 18 países. Sí, sí, perfecto. Y está muy bien tu ambición y tu visión. Pero vos tenés que tener en cuenta algo, algo que es clave. Cada vez que vos tomes una decisión de crecimiento, estás tomando una decisión de volverte más complejo. Siempre doy el mismo ejemplo. Imagínate que vos, tal vez alguno de ustedes ya tengan hijos, tenés un hijo y de repente decidís tener dos. Automáticamente tu familia se volvió un poco más compleja. Ya ahora tenés que atender a dos chicos. De repente decidiste tener el tercer hijo, pero tuviste mala suerte, o buena suerte, depende de cómo lo miras, de que te caen trillizos. O sea que de repente vos tenías dos y ya estaba compleja tu casa, y ahora pasás a tener cinco. Encima tres tienen la misma edad. Tu familia se vuelve mucho más compleja. Y algo que va a pasar es que vos te vas a volver mucho más ineficiente. ¿Por qué? Y porque no vas a poder prestar la misma atención a los cinco chicos. Y cuando empiecen el colegio no vas a poder ir a los actos de todo. Y empezás a volverte un poco más ineficiente. ¿Por qué? Porque tu familia se volvió más compleja. Vas a necesitar más ayuda. Va a tener que venir tu abuela, tu tía, la niñera. Todos a ayudarte porque tu familia se volvió compleja. Bueno, cada vez que vos decidas abrir una sucursal, una línea nueva de productos o lo que fuere, te estás decidiendo volver más complejo. ¿Qué es lo que funde a las organizaciones o las mete en problemas? El hecho de aumentar su complejidad y no poder dominarlo. Y que vos seas bueno para un primer estadio de crecimiento no significa que seas bueno para todos los estadios de crecimiento que vienen. ¿Está bien? Es como un jugador de fútbol. Puede ser bueno para jugar en la C, en la B le fue bien, pero cuando sube a la A ya no le da porque la competencia es otra, porque las exigencias son otras, y ahí el que era un excelente jugador y capitán en la C termina siendo un excelente suplente en la A. Y esto es lo que ustedes tienen que evaluar. Esto es lo que nosotros siempre tenemos que ver. En el mundo de los negocios muchas veces tenemos que ir en contra del sentido común. Que el sentido común te diría, si vas creciendo, si tenés oportunidades de negocios, metele con todo. Y la realidad que a veces es al revés. Yo tengo que medir cuál es la complejidad que hoy puedo dominar. ¿Cuánto da mi máquina sin sufrir? Y crecer hasta el límite. Y cuando estoy llegando al límite, pongo el foco en volverme muy eficiente, en tratar de que todas las personas sepan lo que tienen que hacer, en poder medir, en tratar de obtener la máxima rentabilidad. Una vez que logré eso, estoy tranquilo y lo puedo delegar, gran palabra de la que vamos a hablar muchísimo en estos episodios, ahí decido incrementar la complejidad, aumentar la máquina y un plan para ir a tratar de usar la mayor capacidad instalada de esa nueva máquina, más allá de que lo tuyo pueda ser servicios, por ejemplo. Entonces, estas son algunas de las cosas que uno tiene que ver si quiere tener éxito en los negocios. Estos son algunos de los componentes de esa fórmula. Si yo, por alguna razón, descreo o subestimo alguna de estas áreas, en algún momento eso se va a transformar en un dolor. Y lo que sucede es lo que le pasa a muchos empresarios, que tienen capaz 5 sucursales, que tienen 200, 400, colaboradores, vos decís, qué bárbaro, y lo ves de afuera y decís, qué feliz debe ser este tipo. Y cuando vos te lo encontrás en la intimidad, te dice, era más feliz cuando tenía 5 y estaba yo con mi socio ahí porque veía las cosas, atendía al cliente, y ahora estoy todo el día corriendo detrás de problemas. Y yo creo, por lo menos estoy convencido yo de esto, es que nadie crea una empresa para sufrir. Nadie crea una empresa para ser preso de su negocio. Todos creamos una empresa con el sueño de ser libres, independientes, de poder progresar, y muchos también con ganas de ayudar a su ecosistema. Y eso está muy bien, pero para eso hay que formarse y hay que tener claridad y hay que entender que esto es una ciencia muy compleja. Y como toda ciencia compleja o profesión compleja, hay que dotarla de complejidad y de conocimiento. Si no, no se puede. Si no, el límite tu crecimiento está a la vuelta de la esquina. Te quiero agregar algo más para terminar este primer episodio que espero que te haya gustado y espero que hayas llegado hasta acá y hasta el final, porque te puedo asegurar que los que vienen son mucho mejores, porque ahí vamos a invitar a otras personas que nos van a ayudar a entender mejor todo este mundo tan amplio y tan complejo. Mira, allá por 2009, yo era profesor de ya era director de una carrera en una universidad y de ciencias económicas, y recuerdo que en la sala de profesores empezó a pasar una pequeña revolución. Discusiones muy acaloradas. Y no era por la política o la economía, lo cual estamos muy acostumbrados a discutir acaloradamente. La discusión empezó a pasar porque un señor llamado Osterwalder, muy joven, hoy tiene algo de 45 años, Ese señor revoluciona el mundo de los negocios porque empieza a decir algo que empieza a chocar transversalmente en todas las disciplinas de las ciencias económicas. Este señor dice, estamos equivocados porque hasta aquí el principal objetivo que hemos buscado todos en los negocios es la rentabilidad. El foco siempre estuvo en la rentabilidad, entendiendo que lo más importante para una empresa es ser rentable. Y no es así. Claro, imagínense, ¿no?, cómo estaban los contadores, cómo estaban los de finanzas, que la rentabilidad es como su hija más preciada, ¿no? Es la pepita de oro que todos buscan. Y imagínense los conservadores diciendo, pero ¿cómo? Si yo no tengo rentabilidad no puedo vivir, me voy a morir y no tiene sentido. Y lo que no estaban interpretando es lo que él siguió explicando. Él dijo, señores, yo no estoy diciendo que las empresas pueden vivir sin rentabilidad. Yo no estoy diciendo que el accionista no venga a buscar la rentabilidad. Lo que yo estoy diciendo es que ese no puede ser el principal objetivo. Porque imagínense, si yo digo quiero una rentabilidad de $100, pero de repente con lo que vendo no me alcanza, tengo $70, pero el accionista dice a mí dame 100 o cierro. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces lo primero que puedo hacer es achicar gastos. Entonces, por ejemplo, achico gastos en la producción, en control de calidad. Cambio un material de primera por un material de segunda. Y decimos, bueno, no se van a dar cuenta. Claro, momentáneamente yo obtengo una rentabilidad de 100. Es cierto. ¿Por qué? Porque bajé los costos. Pero en el mediano plazo, como fallé con la calidad, como resté recursos, como no hice controles de calidad, el producto falla y paso de tener una rentabilidad de 100 a cero porque se filtra la información por la prensa y chau, desaparecí. ¿Qué decía este señor Osterwalder? Decía, el verdadero objetivo y fin último de cualquier organización no es la rentabilidad. La rentabilidad es la consecuencia de hacer bien otras cosas. ¿Qué cosas? Decían las demás. Digo, bueno, a ver, ¿qué es? Y dice, el principal objetivo de toda organización es resolverle problemas a la gente satisfaciendo alguna necesidad que por alguna razón otro no pudo satisfacer. Si vos resolvés problemas a la gente, si vos satisfacés necesidades mejor que otro, la gente va a confiar en vos y va a estar dispuesta a pagar más por tu producto que por otro. Si vos a la vez sos eficiente gestionando los recursos, vas a obtener mucha rentabilidad. Y voy a dejar esto, que es una definición que a mí me encanta, que dice, un modelo de negocios, que es lo que todos tenemos, a veces no somos tan conscientes, pero lo tenemos, y no importa si es con fines de lucro o sin fines de lucro, un modelo de negocios describe la forma en que una organización crea, desarrolla y captura valor. La palabra más importante de toda esta frase es valor. Ahora, cuando hablamos de valor, no hablamos de precio. El precio es la expresión monetaria del valor. No se vayan, te lo voy a explicar. ¿Qué significa? Que cuando vos hablas de precio, en realidad de lo que estás hablando es de generación de valor. Y nosotros siempre que pagamos por algo, hacemos una cuenta en nuestro cerebro muy rápida, que es, ¿cuánto valor me generó? ¿Cuánto me quiere cobrar? Si de repente lo que vos estás valorando, por ejemplo una cena, una película, lo que fuera, te generó valor por 10, que es subjetivo, y el precio es 12, vos vas a decir, esto es caro. ¿Por qué? Porque a mí me generó 10 y me quieren cobrar 12. Por más que haya sido bueno, como te quisieron cobrar más de lo que vos percibiste, decís, esto es caro. Podría pasar todo lo contrario, el espectáculo fue tan espectacular, te generó tanto valor, te atendieron tan bien que para vos te generó valor por 20. Y cuando vino el precio de la entrada, era 18. Y vos decís, esto es espectacular. ¿Por qué? Porque recibí más de lo que pagué. Ahora, nos metemos en un mundo súper complejo, que ya lo vamos a hablar en algún episodio cuando hablemos de cómo funciona el cerebro, de cómo se toman las decisiones, porque nos metemos en el mundo de la subjetividad de la toma de decisiones. Lo que para vos es caro, para mí es barato. Y lo que para mí es barato, para vos es caro. Y una persona está dispuesta a gastar $300, $400 o $20,000 o lo que fuera en algo que vos no estarías dispuesto a ganar a gastar uno. Y uno se va por a recorrer el mundo y gasta $10,000 y otro dice, yo con eso me compro un auto. Y no vale la pena discutir de eso, como no vale la pena discutir de religión muchas veces, porque ninguno de los dos puede comprobar de un lado o del otro que lo que él cree y lo que él ama o idealiza o le genera valor es más importante que lo tuyo. Así que no discutas con esas personas. Pero es importante entender que si nosotros queremos diferenciarnos, que si nosotros queremos generar valor, tenemos que poner mucho foco en eso. Y ese y no otro, es el activo más valioso de cualquier organización. Podés tener muchos camiones, podés tener muchas fábricas, podés tener muchos colaboradores. Pero si un día empezás a perder valor y la gente lo empieza a dejar de percibir, ese día tu negocio empezará a dejar de existir. Así que bueno, como vieron, hablamos de muchos temas introductorios. Por supuesto, no pudimos darle profundidad a ninguno de ellos porque fue el primer episodio. Pero vamos a tener muchos episodios más y les prometo que vamos a tener invitados increíbles que van a aportar muchísimo a cada uno de estos ingredientes en esta búsqueda de la fórmula del éxito, a este ADN empresario en el que todos estamos en esa increíble búsqueda, en ese increíble viaje para tratar de tener éxito en los negocios. No solo para ganar dinero, sino también para contribuir a nuestro ecosistema, a todo lo que nos rodea, generando empleo y riqueza para el país en el que nos toque vivir. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Jonathan Loidy, Jonathan Loidy, sin H, L-O-I-D-I, para que me sigan en las redes. Y espero que les haya gustado y los invito a que inviten a muchos más amigos a escuchar este podcast y los que vendrán. Ha sido un placer. Nos despedimos. Nos vemos pronto para seguir indagando el ADN empresario. Gracias.
Jonathan Loidy trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.